El campo es el país. Datos y análisis del sector agropecuario con el ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, ingeniero, ahí, la quinta sección de Dolores.
La quinta policial, bueno, está nublado, no llueve, es la única, ayer nos quedamos con las ganas de que nos cayera algo más, así que bueno, estamos viendo a ver a qué apelamos, si enterrar un huevo, si ir a misa, si amenazar al meteorólogo para que nos pronostique más certeramente, porque se está poniendo complicado el tema.
Sí, probá con todo porque no, la perspectiva no está buena,
¿no? No. Mira, en lo inmediato lo que me interesa es que no llueva el fin de semana que viene, que es la fiesta de la primavera de Dolores.
Mira.
Que vamos a arrancar como cumpleaños gitano, vamos a arrancar la fiesta el viernes de noche y lo terminamos el lunes de mañana. Así que vamos a ver cómo hacemos.
Pero no hay lluvia para el fin de semana, dijo Nubel.
Bueno, entonces ya, por lo menos es algo. Pero bueno, pero después decirle a Nubel que nos mande algo, porque estamos realmente...
No, dice que no hay mucho para mandar, ¿no?
No, es complicado. Es complicado. Pero bueno, yo les planteaba conversar un poquito en esta jornada respecto de un cambio en la legislación europea como condición de acceso a mercados que implica que la Unión Europea te va a dejar entrar, pero te va a empezar a controlar qué es lo que estás haciendo como forma de producción. Esto es una medida, ustedes saben, hemos hablado más de una oportunidad, la Unión Europea y varios países de la Unión Europea están firmemente determinados a controlar el impacto ambiental de la producción agropecuaria de distintas formas. Recordarán las manifestaciones que hubieron en los Países Bajos y en Dinamarca sobre la prohibición del uso de fertilizantes nitrogenados, digamos, lo que genera un cambio muy importante porque muchas veces va en contra de la identidad cultural de esos propios países, que dicen, bueno, pues nosotros siempre fuimos agricultores, estamos hace, 700 años haciendo lo mismo, y que vos ahora me vengas a decir que porque hay que cuidar el medio ambiente, primero tenés que probar que yo lo estoy destruyendo, y segundo, me estás realmente yendo contra mi medio de vida, ¿no? Digamos, entonces... Esa discusión lleva a que la Unión Europea, que es, digamos, un conglomerado de países, tenga una visión más amplia de ese tema. Y una de las cosas que empieza a afectar a Uruguay es que a partir de fin de año la Unión Europea va a hacer un control de, por ejemplo, la deforestación, de la afectación del monte nativo en Uruguay, y te va a pedir controlar justamente eso. Es decir, no te voy a comprar productos que vengan de un establecimiento que hayas, por ejemplo, deforestado monte nativo. ¿Y cómo se controla? Bueno, se controla muy fácil con imágenes satelitales que permiten contrastar cuál era la densidad del monte en un determinado padrón y cómo era antes y cómo era hoy, claro. Y donde no tengas una justificación que te permita explicar qué fue lo que pasó en ese lugar y que esté de acuerdo a las prácticas de cuidado del medio ambiente, bueno, te pueden decir, mira, yo de ese predio no quiero recibir nada y
Mira, porque, digamos, hoy está protegido en Uruguay el monte nativo, ¿o no?
El monte nativo está protegido, digamos, de hecho Uruguay, y ahí viene la segunda parte interesante de esto, es decir, ¿qué es lo que ha hecho el Uruguay a lo largo de todos estos años, que muchas veces no se nota, pero que toma valor cuando aparecen este tipo de regulaciones, que te permiten pararte a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Paraguay o de lo que pasa en Brasil o de lo que pasa en Argentina, que te hace a vos distinto? ¿Y qué es lo que nos hace distintos? Primero, lo que vos decías, hay leyes que protegen el monte nativo y, por ejemplo, la Dirección Forestal, si te encuentra cortando un monte nativo, te pone una multa de padre y señor mío, ¿no? Digamos, no se juega con eso. Pero además, otras cosas, como por ejemplo la trazabilidad individual del ganado, que uno dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver, porque yo hoy en Uruguay puedo saber el ganado dónde nació, de qué predio a qué predio fue, si estuvo en un predio durante un tiempo que está acusado de no cuidar el medio ambiente o de deforestar. Lo mismo pasa con los procesos de certificación de producción ambiental de, por ejemplo, los corrales de engorde de ganado que están monitoreados por Dinamo. Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de imposiciones de la Unión Europea, Uruguay como país saca a relucir todo este bagaje de información que tiene. Entonces, cuando le preguntan, bueno, pero vos me podés certificar que esta vaca que salió de este corral de engorde cumplió con todos los requisitos, ahí el Estado uruguayo tiene la información y la tecnología para decirle, mira, efectivamente, acá yo controlé las caravanas que entraron, las caravanas que salieron, cuánto tiempo estuvieron, si se cuidó o no, si el corral de engorde tiene planta de tratamiento de aguas o no, si se deforestó en ese predio o no se deforestó, si se deforestó, si tenía permiso o no tenía permiso. O sea, tenemos esa información. Eso vos me decís, ¿cuánto vale? Y vale muchísimo, porque es el esfuerzo de 20 años que hoy te permite acceder al mercado y ser de los pocos de la clase que lo puede hacer, que lo puede mostrar y que lo tiene funcionando. No es que es una promesa que va a funcionar en el futuro, vos ya lo tenés. Entonces
Por ejemplo, ¿no pasa lo mismo en Paraguay?
No, para empezar no saben ni cuántas vacas tienen. Nosotros sabemos al detalle cuántas son, dónde están, quién es el dueño, de dónde a dónde fueron. Tenés una ley de cuidado del, digamos, que te obliga, por ejemplo, cuando sos agricultor, a hacer una rotación que haga sustentable el manejo del suelo. No podés plantar lo que querés, cuando querés, como querés. No, tenés que cumplir con una normativa de cuidado del suelo. No podés cortar, echar abajo un monte natural, así como así, ¿no? Tenés que tener un cuidado del medio ambiente. O sea, y eso nos hace distintos. Hoy en día es una condición de acceso a mercados y posiblemente en el futuro termine siendo algo que nos distinga en el mercado y ojalá nos permita tener mejor precio por nuestros productos.
Claro, es un valor agregado, digamos.
Es un valor agregado que, digamos, hay que ponerlo en el contexto de decir, bueno, cuando empezamos muchas de estas cosas, acordate, cuando empezamos con la trazabilidad individual del ganado, no lo empezamos pensando en esto, lo empezamos pensando en la fiebre aftosa. Acordate aquella crisis que tuvimos en el gobierno de Jorge Valle, por allá por el 2001, de fines del 2000, principio del 2001, un brote de fiebre aftosa, cuando Uruguay era libre aftosa sin vacunación. Bueno, la trazabilidad individual del ganado empezó ahí. Nosotros hasta ese momento teníamos un sistema de trazabilidad grupal que era DICOSE, que funciona muy bien, al que se le agregó la trazabilidad individual. Después se empezaron a agregar el proceso de trazabilidad dentro del frigorífico, o sea, cada corte que sale de un ganado faenado en Uruguay, cuando lo mandás a exportación, sabés de qué animal viene y podés hacer toda la trazabilidad hacia atrás. Entonces, en ese sentido tenés mucha información disponible que es realmente muy valiosa,
claro,
y que te hace distinto al resto.
Mucho trabajo también y inversión detrás de todo esto.
Sin duda, una inversión que estamos hablando de cientos de millones de dólares a lo largo de muchos años, de desarrollo de sistemas, de desarrollo de protocolos, de puesta en marcha de un esquema de certificación y de control que realmente hoy te permite estar un poco más tranquilo frente a estas iniciativas digamos, de manejar el mercado vía el control del acceso, ¿no? Básicamente lo que la Unión Europea está haciendo es, bueno, voy a seguir buscando cosas que me permitan a mí controlar el acceso de productos a mi mercado, que es el que paga más, y de esa manera, bueno, ir espantando competidores. El que no tiene todos los deberes hechos no puede acceder. Bueno, en ese sentido Uruguay está muy bien parado.
Una buena.
Gonzalo, gracias.
Un gusto como siempre. Buena semana para ustedes.
Hasta la semana que viene. Chao.